conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Saludos y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan Más que una taza, el podcast de los cafeteros. Y los que no les gusta el café, pues escúchennos para que entiendan la razón por la cual somos fanáticos del café. Hoy me acompaña, como en todas las ocasiones, mi amiga Nicole Rubatino. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, gracias. Hola a todos. Te iba a decir que no solo a los cafeteros, sino a los, no sé si llamarlos cafeteros o pre-cafeteros. Está pasando que gente, no sé cómo llamarlos, pero es la gente que le gusta el café, pero ahora se han vuelto mucho más curiosos y nos escriben. Antes...
Ajá. Lo interesante de esto es que, como me pasó a mí, porque yo me siento identificado, antes yo pensaba que el café era café y ya, o sea, no sé por qué coger de otra marca si en verdad eso es café. Entonces, ahora entendiendo muchas cosas... que de hecho ahora te voy a hablar acerca de un café que probé hace poco, que tenía guardado hace tiempo, en grano, gracias a Dios, así que esto cuando lo preparé estaba bueno. Uh-huh. Y yo creo que me siento identificado con ese perfil de que la gente que queremos que nos escuche, gente que piensa, disfrutan el café, pero piensan que bueno, pues ya, ¿qué tiene esto de diferente?
Ajá,
tenemos. Exacto. Ay, venga mami, escuche desde el capítulo 1 para que entiendan.
Ya yo dije que yo iba hace un rato también, de todas las veces que digo... súper interesante, y cuando digo es correcto. O sea, sí, tú tómate un shot, tómate un espresso cada vez que yo digo es correcto.
Las muletillas son comunes y creo que eso nos va a ayudar a identificar a la gente. Yo estoy contento con tus muletillas, esa es la verdad.
Hago lo que se puede. Oye,
mira,
pero...
Espérate, que antes de que empieces a hablar del tema, yo quiero darle una introducción al tema.
Ah, dale, ok.
Así como ustedes, no sé si nos siguen en redes sociales, a mí como arroba Herrera Foto, a Nicole como arroba Nicolín, ¿cómo se escribe tu Instagram?
N-I-C-K-O-L-I-N, pero pueden seguir el podcast. A mí...
Nicolín, pero es Nicolín, ¿verdad?
Sí, Nicolín. Ajá. Así me bautizaron en la escuela.
Lo interesante de esto es que, o sea, los dos estamos adentrándonos en este mundo del café. Pero hay alguien que lo está haciendo con más fuerza. Hay alguien que está exagerando en la entrada al mundo del café. De hecho, en títulos dice Certificate SCA Fernimer Popcorn Chicken. Original.
Lady
Gag. Y eso me tiene contento. Eso me tiene contento. Cada vez que sube una cosa, yo le escribo a esta joven lo emocionado que me pongo. Y me retribuye con una sonrisa. Y es mi amiga Nicole. Aquí en el,
muchas gracias.
Sí, exactamente
gracias.
La persona con la que estamos hablando aquí. y ella tuvo
gracias
la osadía.
La
ella tuvo la osadía en búsqueda de sus sueños. Oye estas palabras. En búsqueda de sus sueños, de tomar la decisión de invertir su tiempo y su dinero en uno de los viajes de los muchos pasados y los que vienen, uno de los viajes para participar como voluntaria en la Expo de Café de Boston.
Ajá.
Es una cosa así que mismo. A mí jamás se me hubiera ocurrido, jamás. Y creo que la osadía que tuviste es inspiración para muchos de nosotros, y por eso hoy vamos a hablar de ese tema. Me gustaría que me contaras. Porque
a mí
no
tampoco
me, o sea,
se me ocurrió y,
o sea,
la historia.
No, es que esta introducción está hecha es porque realmente estábamos esperando grabar el podcast para que me echaras los cuentos porque no
cuento.
Me has dicho nada.
Sí, exacto. No, es que no hemos hablado. Esa es la otra. Si la gente supiera, pero no hemos hablado desde que regresé.
No,
pero
no
bueno,
hemos hablado.
Ok. Voy a echar la introducción corta para que no nos perdamos mucho. Sí. Pero yo creo que yo vi el tema de la expo, creo que fue a inicios de año. Cuidado, o sea, o diciembre o enero, no recuerdo cuándo fue que lo vi. Recuerdo haberle comentado al famoso Manuel Pinola, que siempre hablamos, que pronto lo vamos a tener en el podcast. Él es entrenador certificado por la SCA, o la Specialty Coffee Association, y él fue el que me ha, él es el que me ha entrenado a mí y por quien pues obtuve mis certificaciones. Y él me decía, no, que a lo mejor no va a haber mucha gente, porque el último que fue en New Orleans, que aquí, que allá, que el COVID. Y bueno, no sabíamos si se iba a poner bueno o qué. Pasaron un par de semanas y luego iban como aumentando la cantidad de empresas participantes. Y yo por curiosear veo que había una opción de participar como voluntario, porque el costo por la expo es relativamente elevado. Y cuando consideras también de que personas dentro del negocio que son ya sea baristas o inclusive pequeños productores de café, es un poco elevado, la verdad, la entrada a la expo. Okay. Y adicional, también se hacen talleres y esos talleres tienen un costo. Y muchos estaban en $200 por taller.
Wow.
Entonces, si quieres agarrar 3 talleres, son $600. O sea, eso es un precio alto. Entonces, cuando empiezo a leer, veo que puedo participar como voluntaria. Y el hecho de participar como voluntaria, yo como soy miembro de la SCA, cuando ya tú obtienes el certificado intermedio, de ya sea de barista o de brewer, tú necesitas estar registrado como miembro de la SCA. Al ser miembro de la SCA, en vez de hacer 4 turnos de voluntariado, podías hacer 3. Yo hice 4 porque soy una birriosa. Pero
ya te iba a preguntar.
Sí, yo sé. Entonces,
o sea, override, o sea,
exacto,
sobregirada de...
Overachiever.
Okay. Wow.
Entonces, te podías registrar. ¿Qué pasa? Que dentro de los turnos de voluntariado que podías escoger, también estaban los talleres. O sea, ibas a medio que trabajar durante el taller, pero ibas a poder absorber algo de esa información en lo que quisieras participar. Entonces era como que un win-win, o sea, ganaba por todos lados. Y también me gusta porque, bueno, yo ya trabajo en eventos, también trabajo en un centro de convenciones. Entonces, como que son cosas que ya de por sí a mí me gustan y siempre me hubiera querido como que trabajar o formar parte de un evento de esa magnitud. Entonces, estar el behind the scenes, que es lo que a mí siempre me ha gustado. O sea, tengo más de 8 años trabajando con el Festival de Jazz, behind the scenes. Entonces, es una cosa a la que ya estoy acostumbrada. Así que era como que, ah, mira, esto está perfecto. Puedo trabajar, o sea, hago mi voluntariado. No tengo que pedir una visa nueva porque puedes usar tu visa de turista a Estados Unidos.
Claro.
Hago mis turnos, conozco gente, hago turnos en los workshops, no tengo que pagar esos talleres. O sea, no puedo pedir más nada.
Claro que sí.
Dije, me anotaba en el costo. Tenía millas, así que yo dije, bueno, o sea, este boleto con las millas, yo no sé, esa milla están ahí agarrando polvo desde antes de pandemia. Vamos a esa cosa. Y bueno, quedó la mujer metida allá. Yo al inicio había solo metido 3 turnos. El cuarto me lo metió Lucía. Lucía Neje, que, ajá, porque
Lucía,
un día curioseando, Lucía, como lo hemos mencionado antes, que obviamente también vamos a tenerla de invitada, ella quedó como tercer lugar del campeonato de Brewers aquí en Panamá, entonces, 2019, si no me equivoco, entonces, me va a matar si me equivoqué de año, y cuando estábamos viendo los turnos, quedaban espacios para el campeonato de Brewers de Estados Unidos, y la mujer apenas vio el hueco, dio clic, lo mandó, allá va eso. Dije, bueno, vamos a esperar que te lo confirme. Y yo, ¿quién te dijo que yo quería otro turno? O sea, yo estaba cansada. Pero bueno, fue súper bueno que lo haya puesto porque tuve otra experiencia en los campeonatos, viéndolos de atrás. Nunca había visto un campeonato, o sea, jamás. Y la presión. O sea, yo te voy a decir algo. Yo bendigo a toda esa gente. Eso de verdad que tiene su personalidad. La claro. Presión que tú sientes en ese ambiente. O sea, yo estaba en una de las finales. Habían 6 campeonatos ocurriendo al mismo tiempo. De barista, de brewers, uno que se llama Tasters, que ahí entonces no es calidad, es como velocidad. Entonces tienes que ir probando cafés y saber cuál es el que está mal hecho, una cosa así. Y son un montón de cafés. Ajá. Entonces tenías campeonato de arte latte, tenías campeonato de los que hacen cócteles con café, tenías campeonato de tostadores. O sea, era como 6 cosas al mismo tiempo y todo el mundo con una tensión y cuidado con los competidores. Y o sea, yo
pero
dije,
eso
oye,
es lo rico,
que,
por eso es que vas a la competencia.
Ni que tuviera en el Fórmula 1. Entonces, claro, ahí cuando entras en eso, te das cuenta también la manera en que se ve al barista o a ese nivel de competencia afuera.
Claro.
Porque aquí es como muy coloquial, pues aquí, ¿sabes? Todos somos amigos, todo el mundo se conoce, son familia, o sea, esto. Entonces, pero allá con tantos baristas que hay, con tantos entrenadores de baristas y de brewers que hay, porque esa es otra, y todo el tiempo que le dedican, no. Eso era una novela. Pero bueno, me salté todo y llegué directo a los campeonatos, porque eso es una de las cosas que más me impresionó.
Claro, sí, claro. O sea, no, eso es lo que quiero, que me eche los cuentos de todo lo que te emocionó.
Y el que ganó, bueno, mira, varios de los que ganaron las competencias son de Onyx Coffee Lab, que fue el tostador del que hablamos en el episodio acerca de la caja de Adviento. Ajá. Varios eran de ellos. La persona que yo veo en el sitio web haciendo los videos de cómo preparar esos cafés, él ganó el campeonato de Brewers.
¡Wow!
Y ese fue uno de los participantes que yo vi. Entonces fue como que... Y el claro, chico super cool, nice. Super yo estaba cool. Atrás limpiando unas cosas y hablamos ahí, todo bien. Y o sea, la barra de gente que tenía él ahí, entre el público que estaba sentado, estaban muchos de los campeones mundiales del año pasado. Wow. Estaba la familia Lamastus, estaban ahí, o sea...
A eso te iba a preguntar, si había como una delegación de panameños que te habías encontrado por allá. Porque hasta ahora vi una foto que tienes con Luttrell de Abu Coffee.
Ajá.
Pero no he visto más panameños, bonito. Ni he visto publicaciones de los otros panameños que hayan estado allá.
Hay, bueno, varias cosas. Sí hubo una delegación de Panamá que fueron tanto productores y, bueno, en el caso de Cruce Coffee Company, que fueron a representar para los, que fue Manuel Barzallo, para representar el producto de las cápsulas de café de especialidad. Pero sí, la gran mayoría eran como 18 productores más o menos que fueron.
Bastante. 18 es bastante.
Sí. Y bueno, cada país tenía su... O sea, habían stands de casi todos los países productores. Etiopía, Uganda, Hawái. O sea, tú pide. El stand de Brasil estaba enorme. Ellos estaban haciendo catas ahí mismo, tenían un espacio cerrado con vidrio y hacían catas. Colombia, Costa Rica, o sea, estaba todo el mundo. ¡Ah, eso era! Toda la franja cafetera entre el trópico de Capricornio y Cáncer, estaban todos ahí. Y bueno, representando a Panamá, la delegación de Panamá fue en parte también gracias al aporte, no quiero dar cuña, pero... El gobierno ayudó a través de Pro Panamá, que creo que es el Ministerio de Comercio, no me acuerdo muy bien, pero ellos, el gobierno dio parte del monto que se necesitaba para hacer el stand y claro, tener una representación. La marca que se representa internacionalmente es Panamá Geisha, que tiene su logo y todo esto, sus colores, es como negro con dorado, que por ahí, si han visto a la gente con ese t-shirt de Panamá Geisha, es la marca que se está representando afuera. Y bueno, sí, habían varios productores ahí mostrando su café y sabes, haciendo y preparando. Y cosa curiosa que también pasó en el caso de Panamá es que casi todos los campeones pasaron por el stand de Panamá para preparar café. Entonces, todos estaban como que, Geisha, voy para allá. Entonces, a diferencia de otros países, en el caso de Panamá se enfocó muchísimo en un solo varietal, trabajado con diferentes procesos. Entonces, claro, ibas a encontrar un geisha anaeróbico o natural o lo que sea, pero eso era lo que más se estaba resaltando. Entonces, fue súper bonito porque yo a Luttrell de Abu Coffee, lo vi el último día, el domingo, que fue que pude llegar un poco más temprano y caminarme un poco más por el área de exhibición. Y cuando me ve, o sea, fue súper lindo porque ¡Nicolí! Fue súper nice. Y claro, ahí estaba, bueno, mucha gente que pues va a pasar por este podcast, estaban ahí y de nuevo, súper nice que muchos de estos campeones pasaran por ahí y saben el nivel pues, que se tiene el café panameño, ¿no? Y la otra que me pasó era que cuando conocí a personas, tanto voluntarios, gente del staff de la SEA, yo me estaba quedando como en una especie de no era como hostal, pero no sé, bed and breakfast, no sé cómo qué era. Cuando yo decía, no, Panamá. ¡Oh, Panamá! Sí, el geisha y aquí. Y te hablaban de nombres, ya te hablaban de nombres de productores y todo. O sea, era como si tú fueras de que, no sé, que vas a un partido de los Yankees y todo el mundo sabe de Mariano Rivera y dice Panamá. Esto era claro. Que Panamá, geisha. Entonces, bueno, la verdad que es que la impresión que se tiene afuera del país, muy, o sea,
Creo que esa marca rankeado. Se ha trabajado bien. Esa marca sí, se ha trabajado está muy bien. Rankeado. El tema del Panamá Geisha y que es algo que creo que nosotros mismos hemos tratado de promover, es que nos hemos dado cuenta de que los productores se han juntado para crear esta marca y le han dado el valor que deben tener. por lo que saben que vale un grano de geisha. Sí, el trabajo que hay detrás y el producto final es espectacular. Entonces...
Y la gente lo sabe.
Sí, claro que sí. La gente que está internacionalmente, pues ven ciertas cosas positivas. Yo tengo una historia que la voy a contar en otro día, pero hay mucha gente, por ejemplo, el primer país que a mí me lleva a la cabeza acerca de la producción de café fue Colombia. Ajá. Pero hay muchas veces que conozco colombianos y yo le digo café y la gente dice, no, café, no, normal. O sea, hay mucha gente que no es del área cafetera, que de alguna u otra manera, pues el café es su día a día, sí es cierto, pero no es como lo que ellos sienten que afuera nosotros estamos viendo. Marcas como Juan Valdez, que también hacen el trabajo de mercadeo fuerte por su producto. Y creo que es igual que nosotros, ¿no? Quizá esa marca tú la pones aquí en la ciudad capital y la gente dice como que, oh, bueno, la marca del café caro ese. Pero cuando tú pones eso en una feria y la gente de afuera llega y es que wait, esta es la que yo vi casualmente en ¿cómo fue? Billions, que sacaron uno de los de la Mastu.
En la serie.
Ey, eso yo lo vi en la serie de Billions. Es por ahí.
Amigos de México me mandaron el video. Oye, salió el café de Panamá en la serie. Y yo sí, yo sé. Aquí estamos todos.
Qué cool. Sí. A mí, yo me siento muy contento porque creo que esta es una experiencia que cuando la vive alguien como tú, que le encanta compartir, que le encanta escuchar, que le encanta aprender y compartimos de esta manera en el podcast esa experiencia, la gente quiere ir el otro año.
Ajá. Mira, a mí me pasó que, o sea, terminamos y como que, bueno, la gente se está despidiendo y eso. Y bueno, y dice alguien, bueno, nos vemos el otro año. Y uno, no sé, Y me dice la chica que era la coordinadora de los voluntarios, me dice, todo el mundo regresa. Así como que, todo el mundo regresa. Y yo al inicio pensé que, ya, lo usé una vez ya, pues.
Claro.
Pero entonces, los últimos días que he estado también, no sé si leyendo y viendo cosas, he estado, dije, yo creo que si yo ahorro, dije, bastantito así, poquito. El 2023 en Portland, yo nunca he ido a Portland. Entonces,
no me digas que es en Portland.
Es en Portland, sí. En el año 2023 es en Portland, Oregón.
Tengo la información de decirte que tenemos dónde quedarnos.
Tengo ¿qué? Familia.
Tengo familia en Portland.
¿Tú tienes familia en Portland? ¿Cómo tú tienes familia en Portland?
No sé
de todos los lugares que hay en Estados Unidos.
No sé cómo explicártelo.
Eso lo hablamos después tras batidores.
Y esto, wow. Pero bueno, hay una semillita puesta. Hay una semillita de café puesta de que...
No, y ya aprendí. Mira, datos por si alguien se anima a ir el otro año. Dato número uno. Todos tus turnos de voluntariado, ponerlos antes de la 1:00 p.m, o sea, en la mañana. Okay. Porque así tienes el resto del día. Porque, ¿qué pasa? La feria cierra temprano, en realidad. Hay días que cerraba como... Mira, el domingo, el último día, cerró a 3:30 p.m.
¡Wow!
Y el campeonato terminaba casi que raspando a 3:00 o algo así. Entonces, no daba mucho tiempo de si alguien estaba allá atrás, regresar a la expo. Entonces, yo dije, no, ya aprendí. Entonces, tip número uno era los turnos, los meto en la mañana, los puedes meter los días antes de que empiece la expo. Hay turnos de voluntariado desde como 3 días antes, que así fue conmigo. Yo el primer día de la expo era viernes, mi primer turno fue miércoles. Entonces yo dije, para la próxima meto todos el miércoles y todos el jueves. Una cosa así. La otra es que siempre necesitan gente bilingüe, porque hay mucha gente de otros países que va y no hablan inglés, entonces sí necesitan voluntarios que sean bilingües. Hay áreas que son solamente para bilingües. Y la otra es esa, dejar un día de los 3 días de la expo libre para que te puedas gozar la feria. Porque había más de 400 expositores. O sea, el espacio era inmenso. Yo no sé el tamaño del Centro de Convenciones de Portland, pero el de Boston
quiero saber entonces el récord. ¿Cuántos cafés te tomaste? en un día, el máximo.
Bueno, ok. Si contamos que el tamaño era pequeño.
Sí, sí, claro, a eso me refiero.
Sí, pequeño. Yo creo que como 6, 7. Porque, porque adicional a, o sea, tú tienes el área de expo, tienes, claro, tienes talleres, los talleres tienen un costo, tienen, ellos le llaman lectures, que son pues como charlas, y esas charlas son gratis, que usualmente duran como 1 o 2 horas, una cosa así, tienen un montón todos los días. Adicional tienes un área que ellos le llamaban la Villa de Tostadores o Roasters Village. Y ahí habían como 25 tostadores de Estados Unidos. Y mentira, no solo de Estados Unidos, porque había uno panameño, que no me acuerdo el nombre ahorita porque es que no lo había visto.
Wow.
Pero habían un montón de tostadores. Entonces, claro, tú llegabas al stand y dices, hola, ¿y qué tienes? Ay, mira, hoy hice tal cosa. ¡Pa! Y te daban café. Y todos así. Y prueba, prueba. Ah, mira, y tengo este también. Y tú podías tomar hasta 3 en un solo stand. Entonces eres que, bueno, wow, y prueba este. Entonces, mira, tengo este que es no sé qué, y este que es de Colombia, y este que es de no sé dónde. Adicional a esto, había un área de cafetería o bar que para los que estábamos trabajando había café gratis. Entonces, y ese café no era así. No, 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 no. A mí me sirvieron un super mega cappuccino en mi termo, que era como de 16 onzas. Y la mamá me lo llenó así, doble espresso y eso. Y, o sea, y yo andaba con mi termito por ahí, mi café, bien feliz de la vida. Entonces, hay café para tirar para el aire. Hay café para tirar para el aire.
No, digo, no me cabe duda que iba a haber café para tirar para el aire.
O sea,
lo
había té, por
eso,
lo menos, pues, también.
Sí, eso es lo que te iba a decir, porque entonces si había que pararse temprano al día siguiente, había que buscar, qué sé yo, hacer yoga en la noche. O sea,
no, una cosa toma, así. Toma eso, ¿cómo se NyQuil. Llama? NyQuil, le llaman. El vaina ese
que es como un jarabe.
Que es para la tos. Ah, el jarabe,
pero que da sueño.
Yo me compré uno,
Estás drogándote.
Yo, o sea, no, café. Pero no me sirvió. Ese es otro tema. Yo no dormí, pero no dormí por café. Yo no dormí porque soy una vieja, una doña, que ama su cama, que le encanta su casa y su familia, y entonces no había salido sin mi familia. Entonces era disque, sí, o sea, ya está disque, necesito mi gato. Entonces,
así eso es la vaina.
Eso es otra cosa, mi gato. Pero sí, para poder dormir. Pero bueno, adicional a eso, hay marca, ellos están resaltando mucho el tema de las leches alternativas o las leches basadas en planta, que es lo que le llaman, ¿no?
Okay.
O bebidas basadas en planta, como les quieran llamar. Y bueno, igual, una de las marcas patrocinadoras era una de las marcas que promueve, por ejemplo, la leche de avena. Entonces, claro, en casi todos los stands ibas a tener, mira, yo creo que casi nadie tenía leche de vaca.
Okay.
O sea, para hacer, ajá, o, sí, leche entera, haciendo capuchinos o bebidas con leche, casi nadie. Todo era leche de avena, leche de almendras, o sea. Y eso también es interesante porque, ¿sabes?, agarra como un rumbo y los baristas tienen que ir jugando con la leche para, pues, crear una buena espuma, el foam y todo lo demás. Entonces, interesante cómo también eso se estaba haciendo como súper restrictivo, pues. O sea, era, yo creo que el 90% tenía leche de avena y leche de almendras.
Wow, es mucho y creo que es una de las,
sí, porque aquí en Panamá,
opciones,
cuando te miran raro cuando dices que me lo das con leche de almendras, por favor, que es que mi intestino te lo va a agradecer.
Digo, no es raro en las cafeterías de especialidad. Al final, exacto, ahí hay cualquier tipo de opciones de soya, incluso de vaca, de esas, ¿cómo es? 2%. Lo que es algo que yo sí disfruto cada vez que viajo a Estados Unidos, es una vaina de que half and a half.
Ajá.
Es muy engordante, pero es delicioso.
Ok.
Igual que la leche de avena, que aquí en Panamá, ajá, no es muy común que haya en las no, cafeterías. Pero he visto las botellas, unas botellas que parecen como una Coca-Cola gorda. Así es.
Ajá. Ah, Califia, yo creo que era uno de
Califia,
los...
Califia.
Ajá. Y hay otra... que ellos están sacando es eso, leches solo para baristas. O mejor dicho, leches específicas para bebidas que se hacen con café y no la bebida de almendras tan aguada, pues.
Claro, entonces, claro.
Porque necesitas más grasa para crear la espuma. Pero otra cosa adicional era la cantidad de regalitos que había por todos lados. O sea, y yo no me agarré más porque mi maleta ya iba medio llena. Entonces, pero había de todo, pines. O sea, obviamente yo te traje algo, Rodrigo, no te estés.
Stickers,
pins, de todo. Había t-shirt, libreta, yo te traje.
Escuché raro, pensé que me habías traído algo, pero...
Sí, te traje algo, dije, te traje algo.
Busquen en YouTube para que vean lo que acabo de hacer.
Ay, no sé. Dale, ahora lo veo, porque aquí como que se tildió algo.
Lo voy a hacer de nuevo.
Ah, ok. Ya. Y otra cosa, porque es lo que estoy tomando ahorita, es este café que viene como en bolsita, como si fuera té.
Oh.
Y esto le llaman steeped coffee bag, o sea, es la bolsita del, o sea, no sé si va a salir en cámara.
Sí, como la bolsita de té, ahí se ve.
Es bolsita de té, el café está molido casi que...
Un poco más grande que la clásica.
Sí. Está molido casi que para espresso, está bastante fino. Y este en específico es de Guatemala, de la región de Huehuetenango. La empresa se llama Olam Specialty Coffee. Entonces hacen esto y tú le echas el agua caliente, la dejas ahí como que, así como si fuera bolsita de té.
Como un té.
O sea, es como para incentivar la... Ah, es como para incentivar la extracción. Pues haces ese movimiento de sacar y meter la bolsita y lo dejas ahí. Y ese es el café que me estoy tomando ahorita, que está bastante bueno. Pero, claro, como está molido bastante fino, aquí yo abajo le estoy viendo la capita de café. Esa que te queda cuando haces un French press, por ejemplo, una moca.
Sí.
Aquí se lo estoy viendo.
Qué cool.
Pero delicioso. La verdad que está muy bueno y me encantó esa idea. Entonces, bueno, nada, traje un montón de tarjetas porque hice contacto con un montón de personas.
Muy bien, muy bien.
Que cuando les hablaba del podcast... bueno, sí, es un podcast, está en español. De repente decía, pero sí hablo español. Y yo, ¡oh!
Wow.
Ok, vamos a tener invitados.
Sí, sí. Y ahora con esta plataforma.
Sí, la verdad. Así que súper chévere. Yo tuve que ya hacer encargos también porque esta Lucía me mandó con materia, botellas de materia. Allá fui a regalar botellas de materia. Me traje café verde de Kenia. El señor, mira, espérate que ya busco la tarjeta porque es un doctor.
Café verde.
De Kenia. Mira, esto es el director de la Autoridad de Agricultura y Alimento. Dios santo, yo no había leído el título. El doctor Benson Apoyo, y él es el encargado de Market Research, de Desarrollo de Producto, y es el director. Y él fue el que me dio el café verde. Y me dice, mira, que lo pruebes. Y Dan me estaba ya contando un poco de cosas y yo dije, perfecto, yo hago mi investigación y después hablamos. Y bueno, el señor Manuel Pinola, que también está tostando, él está encargado de tostar ese café. Así que pronto lo vamos a probar. Allá se lo dije.
Es lo que te iba a decir.
Pinola, muerto de risa cuando me dice, ¿y tú entraste por el aeropuerto con café verde?
¿Viste?
Yo lo traía en mi bolsita, yo no sé. A mí nadie me dijo que yo no podía traer eso.
Ni que fuera para venderlo. No lo vamos a tomar.
Ajá, o sea, era una bolsa. Era como 300 gramos. Oye, tampoco es tanto.
¿300 gramos? Pensé que me ibas a decir 20. Es más, te dio 300 gramos en verde.
Eso mismo dijo él.
Ok, Pinola, tienes razón. Esto fue contrabando.
300 gramos de café verde. También hubo un mini evento, fue como el agasajo que se le hizo a los voluntarios y cada uno podía traer una bolsa de café de su origen o de su tostador favorito. Yo llevé un geisha de Carmen Estate y había, lo más gracioso fue que alguien llevó una bolsa de Starbucks Reserve y fue la última que se quedó en la mesa. Nadie la quería agarrar, qué pena. Yo dije, no, pobrecita esa persona que haya llevado esta bolsa.
No, ¿tú estás segura que esa misma persona no se llevó su propia bolsa?
Ay, no sé. salió huyendo.
Mira, en todos lados hay gente así. O sea, ella fue, dije, chuleta, ¿verdad que había que traer una bolsa? Ella fue al Walmart, compró la bolsa y la trajo. So sorry,
sí. Pero bueno, eso es más o menos un resumen ahí rapidito. Pero sí, se trajeron varias cositas. Te traje también una libretita donde vas a poder anotar tus cafés, mi querido Rodrigo. Y aquí puedes anotar la variedad y la fecha y todo lo demás que quieras.
Oh my God, para las catas.
Sí, Sí, para todo, para cada vez que pruebes un café diferente, aquí puedes anotarlo. El señor también me dio su contacto porque tienen libretas en español.
¡Oh!
Ajá. Y este está cool porque esta libreta, al papel, a la portada, le ponen gotas de café. Entonces este tiene gotas de un geisha de Guatemala. Y entonces
qué cool.
Y aquí atrás, escrito a mano, te dice cuál es el café que tiene la libreta.
Qué nice, qué nice. De verdad que la gente se está atreviendo a crear cosas, a desarrollar cosas muy creativas para que la gente llegue a probar. O sea,
sí, este señor no solo tiene café, tiene vino, cervezas. Ajá.
Oh, ¿viste? O sea, es que hay el nicho del café de especialidad. Tiene mucho que aprender de otros nichos, de otros mercados, en cosas básicas. El tema del merch no necesariamente tiene que ser un suéter o una gorra, sino que, o una taza, sino que pues hay un montón de opciones. Esto, de hecho, he visto que la gente está creando la misma página de esta gente que hizo una asociación con los de Unido, que es Drip Kit.
Ah, sí. Ajá.
Drip Kit.
Sí,
Drip
ellos
Kit
también no, están no, allá.
Ellos están esto agarrando café de muchos países para el uso diario, ¿me entiendes? Yo quiero tomarme un drip kit, que es más o menos lo que tú acabas de enseñar de la bolsita.
Sí,
de
la bolsita.
Lo único que es un dripper en vez de sumergirlo. Uh-huh, entonces, creo que es un ejemplo de muchas de las cosas que se pueden hacer estando dentro de la industria sin necesidad de dejar pasar el ritual que hacemos nosotros con un B60, con un Aeropress, etcétera.
Sí, sí, sí. Y aparte de que ellos, en la expo tú vas a ver productos que no necesariamente son café, pero están relacionados dentro del mundo de la bebida, pues. Entonces tenías bebidas como fermentadas, o tenías té con gas. ¿Sabes? Había como un poquito de variedad de todo, así que la verdad es que bastante, súper, súper, súper interesante, divertido, no cansón en el sentido de que había mucho trabajo, pero cansón en el que el espacio era enorme y no parabas de caminar, entonces todo estaba lejos. El día que a mí me tocó, en uno de los talleres que yo tenía que asistir, a mí me tocó hacer el café, entonces no había cafetera en ese salón y yo tenía que caminar hasta como 8 salones más atrás y ponerme afuera a preparar, echarlo en un termo, regresa con el termo y, o sea, pero bueno,
fantástico.
A la gente le gustó y me pidieron segunda tanda, así que...
Claro, no, me imagino que sí, fuiste representando
yo,
los colores de la bandera.
Yo estaba muy contenta.
Exactamente. Nicole, estoy súper contento de tu experiencia. Créeme que
ay,
es como
gracias.
Si yo la hubiera vivido. No, de verdad. Es, como te dije al principio, súper inspirador el hecho de que existan este tipo de oportunidades y que personas como tú tengan la oportunidad de tomarla. Porque muchas personas piensan que simplemente, pues, no, que eso no se va a poder. Pero hay que buscar esas oportunidades,
hay que
darse cuenta de que eso existe. Y es muy chévere que tú lo hayas podido hacer.
Sí.
De hecho, tengo entendido que hay una expo pronto en Colombia donde también estaban buscando voluntarios.
Voluntarios. Uh-huh.
Pero de alguna otra manera, pues, o sea, cada vez que haya una expo, entonces hay que tocar la puerta a ver si se necesita ayuda.
Sí.
De esa manera, o simplemente participar, ¿me entiendes? Para los productores, para los que tienen algo que ver con el café o quieren tener algo que ver con el café, es una buena oportunidad para mostrar su producto, para hacer conexiones y para echar el paseo.
Sí, exacto. Sí, sí. Y sí, hay que prepararse porque Estados Unidos está medio corrito. Pero...
Ah, claro.
Sí, otra cosa interesante también es que a pesar de que el mercado norteamericano no es el mercado principal de Panamá como país importador, sí era bueno pues hacer los contactos y tener la presencia porque de nuevo todos los campeones mundiales estaban. Entonces, y ellos son los que más, ese es el mejor marketing que puede tener un café. Tienen miles y miles de seguidores. Entonces, la chica que ganó el campeonato de barismo, ella tiene 7 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.
La conozco. Sabes que yo a ella la sigo en TikTok. Ajá. La sigo en TikTok y ella, o sea, porque ella hace como una especie de acting donde ella es, el barista y ella también es la que compra. Sí. Y hace un par de chistes. Y tiene, sí, y tiene un canal de YouTube con ¿cómo se llama? Con pruebas a máquinas, cosas que les mandan.
De todo.
Esa chica me gusta mucho su comunidad.
Sí, súper linda. Y fue muy... Ella hizo algo que no es usual y fue que transmitió en vivo la competencia a través de sus redes sociales. Este año no estaban haciendo transmisiones la SEA de las competencias, entonces mucha gente no sabía qué estaba pasando hasta el final. Claro. Y ella lo dijo, es que bueno, nada más para que sepan, yo esto lo estoy transmitiendo en vivo a través de mis redes, de mi YouTube. Y o sea, fue muy bonito. Una chica, no sé qué edad tiene, pero se ve bastante joven.
Súper joven, tiene como 20 años.
La presión que pueden tener ellos. Si van al YouTube de ella, ella subió la competencia, la final. Y entonces tienen estas personas, estos jueces caminando alrededor y monitoreando que todo esté, que si lo limpió, que si lo puso bien, que si la toalla, que si... Y entonces parecen como unos buitres. O sea, yo hubiera estado ahí y dije, ¡ay, ay! Yo ya hubiera pegado tres gritos. ¡Que quítense claro. encima! No, así, ella... Zen, yo no sé si ella meditó como 2 horas antes de llegar ahí y ella tranquilita dije, ajá, sí. Y entonces van a poder notar las esencias de melocotón con no sé qué cosa. Y la rara, y yo...
Para que veas lo que es
increíble.
La experiencia. Para que veas sí, lo que ella, es la experiencia.
Y en top of that, quien ella trabaja y quien la entrenó también fueron de Onyx. Yo no le quiero hacer más propaganda de ellos, pero es que me impresiona. Ellos han puesto un montón de campeones.
Creo que es la voluntad de apoyo en general, viéndolo como, o sea, visualizándolo como un negocio, y creo que es posible.
Y que ellos tienen a alguien específico para temas de educación.
Uh-huh. Es que el hecho de simplemente tener buen café no es suficiente. No, tú puedes crear un e-commerce con buen café tocando puertas, pero poder enseñarte a cómo hacerlo, pues es un valor agregado que yo realmente, valga la redundancia, lo valoro muchísimo. Uh-huh. Y sí, que sí, muchos lo valoran también. Bueno, Nikki, muchísimas gracias por toda tu información. ¿Quieres darle, por favor, las redes sociales de este podcast y tus redes sociales a los que nos están escuchando hoy?
Yo no sé para qué dar la mía, pero...
¿Cómo? Porque si tú te la pasas publicando las cosas, tú te pasas, tú tomas café, 3-4 cafés al día y le tomas foto y lo subes a las historias. ¿Qué te pasa?
Ay, no me hable. La otra vez me quedé haciendo una cata con Lutrell y Pinola y llegué a mi casa a las 10:30 p.m.
nada, que no me invitaste. No me invitaste. Vi eso y te mandé el tipo.
Eso fue improvisado. Yo estaba ahí dejando cosas. Yo fui a dejar un suéter.
Bueno.
Y que no te vayas. Que vamos a probar. Y yo, pero mira la hora. Yo no sé cómo yo dormí. Bueno. Pero bueno, el caso
redes
es...
redes sociales para que la gente vea la foto.
Vea las cosas esas. Ajá, para que vean las cosas esas. NICKOLIN, Nicolín. Y obviamente nos tienen que seguir en nuestras redes de arroba más que una taza. En todos lados estamos así. Así es facilito de encontrar. Facilito.
Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy... quise dejarlo para el final, pero es que estamos probando una plataforma que se llama Riverside.fm para hacer estos encuentros, ya que no nos hemos podido ver. Vamos a hacerlo como una llamada, pero con calidad, con esto, video en 4K. Te estoy grabando
sobre
en 4K.
Todo.
Lo que sí es cierto es que esto nos ha ayudado a acercarnos, así que pues el shout out para el Riverside. Gracias y vamos a ver cómo queda este capítulo.
Ok, perfecto.
Sí. ¿Estás lista?
Listo.
Nos vamos.
Les de después. Chao, pues.
Chao.
Más que una taza.
Gracias por escuchar otro episodio de Más que una taza. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte para que estés enterado de todos los nuevos episodios y también puedes compartir con tus amigos. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @másqueunataza. Nos vemos en la próxima. Chao.